Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a esta parte de las noticias como son. Vamos a tener hoy un programa especial, un segmento especial dedicado justamente a las elecciones en Estados Unidos, o por lo menos a la campaña electoral en Estados Unidos. Les saludamos nuevamente, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
Muy bien, faltando unas dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, vamos a ofrecer a continuación este programa y hemos invitado al mismo a Maurice Ferré, al alcalde de la ciudad de Miami, excomisionado del condado Miami-Dade, y también a Guillermo Martínez, nuestro analista político, para hablar un poco de Hillary Clinton y también de Donald Trump.
Efectivamente. Bueno, vamos a comenzar. Primero le saludamos a los dos. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo está usted?
Muy, muy bien, y además extremadamente satisfecho de hacer algo, no solamente con ustedes, sino con el alcalde Ferré, a quien es el verdadero, la persona que hizo de Miami la capital de América Latina.
Efectivamente, porque hay que decir que el alcalde Maurice Ferré fue alcalde de la ciudad de Miami, después, como lo decía José Luis al principio, comisionado del condado Miami-Dade, en una etapa que el condado creció como condado, sin duda, con una nueva reforma política en el condado, con un alcalde fuerte, etcétera. Pero bueno, la historia de Maurice Ferré en el análisis de las elecciones en Estados Unidos no es algo improvisado, es un hombre que de esto conoce muy bien. Y aprovechamos para saludarlo y de paso, bueno, pues ya hacerle la primera pregunta, o por lo menos dejarle que dé su descargo, ¿no? De lo que él cree, en qué momento están estas elecciones o esta campaña electoral en Estados Unidos. Alcalde, bienvenido y gracias.
Pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes y a Guillermo en especial por sus muy generosas palabras sobre mi persona. Bueno, fíjese, yo creo que ya la campaña de Hillary Clinton se ha concluido. Por lo menos yo creo que ella, lo único que podría hacerla perder sería un evento extraordinario de alguna clase, personal o internacional o nacional. Y yo creo que aparte de eso es muy difícil. Recuerden siempre que en Estados Unidos las elecciones no son por voto popular. Uh-huh. Es una cosa anacrónica, porque verídicamente yo me he puesto a leer cómo es que funciona todo esto últimamente y me quedo asombrado. Y anacrónico digo porque la selección es por estado. En otras palabras, no hay una elección, hay 50 elecciones. Uh-huh. Y entonces cada estado tiene un peso específico dependiendo de su población. En el caso de Florida, por ejemplo, tenemos 29 votos electorales, que son los 27 congresistas más los que así se calcula, más los dos senadores, 29. Entonces, si uno ve el mapa político de Estados Unidos bajo esta circunstancia, definitivamente 40, yo creo que son 42 estados que ya están absolutamente decididos. En otras palabras, Nueva York, pase lo que pase, va a votar demócrata. California también. Texas va a votar republicano, aunque últimamente ha adelantado mucho votos demócratas. Pero, y así sucesivamente, 42 estados ya están más o menos decididos. Entonces quedan como 6, 7, 8 estados en donde la contienda todavía no se ha decidido. Pero con esos 42 estados que dije que ya están decididos, ya a Hillary Clinton lo que le falta son 30 votos electorales. Así que cualquiera de esos 8 estados que le dé o singularmente o en combinación. Bueno, singularmente no hay ninguno porque el que más tiene 29 y le faltan 30, así que le falta uno. Así que ella necesita más de dos de esos 8 estados. Pero cualquiera combinación que le dé lo que le falta, que son 30 votos electorales, le da la presidencia. Muy difícil a esta altura que esto cambie. Podría cambiar, pero para que Trump gane la presidencia tiene que ganar Florida, Ohio, Nevada, Iowa y un quinto estado que podría ser, por ejemplo, New Hampshire o Virginia. Muy difícil.
Uh-huh. Y Guillermo Martínez, ¿qué opina usted después de escuchar al alcalde Ferré?
Brillante, como siempre, a lo cual le agregaría el comentario de un grupo de personas que hacen un estudio de las encuestas, de las analíticas, de toda una serie, una cosa mucho más moderna que solamente las encuestas. Y sacaron esta semana, hoy, que para que perdiera, para que en estos momentos Hillary Clinton tenía el 91% de las posibilidades de ganar las elecciones, que Trump solo tiene el 9% de posibilidades de ganar. Y yo creo que es así, yo creo que Trump está en muy malas condiciones. Y en particular, tenga razón o no tenga razón, se ha interpretado bien o se ha interpretado mal lo que él dijo, que él se iba a reservar el derecho a reconocer el resultado de las elecciones y lo reconocería única y exclusivamente si ganaba. Eso es inaceptable.
Eso es un tema, eso es un tema. Yo le pregunto al alcalde Mauricio Ferré, Wikileaks, las filtraciones de Wikileaks, ¿pudieran afectar a Hillary Clinton en este momento o tendría que ser algo muy contundente para que la afecte, alcalde?
Sí, yo creo que tendría que ser una nueva información contundente, porque lo que ha salido hasta ahora es dañino, sin lugar a dudas. Y en manos de un Marco Rubio, candidato a la presidencia republicano, o Jeb Bush, o especialmente John Kasich, yo creo que le haría daño a Hillary Clinton. Pero con Trump yo creo que es difícil, porque lo que pasa en estas cosas es que los candidatos tratan de hacer de que las elecciones sean un referéndum. En estos momentos el referéndum es sobre Donald Trump, y es un rechazo de Donald Trump. La forma de haberle ganado a Hillary Clinton es haber hecho la campaña un referéndum sobre Hillary Clinton. Pero fíjese, hay otra cosa que le voy a añadir a lo que dije anteriormente para que vea la imposibilidad de que Hillary gane las elecciones. Sin que Trump gane las elecciones. Claro. Florida, que tiene 29 votos electorales, en estos momentos el 18% de los republicanos encuestados en Florida, uno tras otras encuestas, rechazan a Donald Trump. En otras palabras, no tiene el apoyo de un 90 o 95% de su partido, tiene 18% fuera, nacionalmente es 25%. Si ese 25% de republicanos nacionalmente no votan por Trump, como Jeb Bush, por ejemplo, y su hermano y el padre, toda la familia Bush, republicano, Mitt Romney, es decir, la cúpula del Partido Republicano ha rechazado al candidato Trump. Entonces, ¿cómo va a ganar Trump?
Pero no debe tener en peligro el estado de Texas, ¿no?
Pues mire, yo creo que no. Pero recuerde que el estado de Texas tiene una comunidad hispana, obviamente su mayoría mexicanos americanos, que está creciendo. Y aunque esos mexicanos americanos votan, el patrón de votación es distinto a los de California. Sin embargo, es suficientemente demócrata que en el futuro, no sé si para el 2020 o el 2024, ya va a ser muy difícil que Texas vote republicano. Y eso significa otra cosa. Fíjese, hay cuatro estados que son superestados. Obviamente, California número uno, Texas número dos, Florida tres, Nueva York cuatro. En este momento, dos de esos estados votan demócrata y uno republicano. Y Florida está en contienda. Si esos cuatro estados, incluyendo Texas, Florida, California y Nueva York, votan demócrata en el futuro, es imposible que un partido republicano pueda ganar la presidencia.
Estaríamos hablando de un partido en crisis, ¿no?, para el futuro. No,
yo creo que para aquel entonces se tendrá que reformar el Partido Republicano y será otro partido que sea más inclusivo de los hispanos y de otras entidades. Oye, el último punto, porque me tengo que ir.
A ver.
El último punto que quiero apuntar es el voto femenino. El 53% de los inscritos a votar en Estados Unidos son mujeres. Que van a votar. Sí. En todas las elecciones pasadas y en esta será igual. En el estado de la Florida, 56%. Eso es una cifra extraordinaria. Y en estos momentos, Hillary Clinton aventaja en todos los estados clave, que son estados de batalla, entre 15 y 20% en el voto femenino, incluyendo la Florida. pregunto nuevamente, ¿cómo es posible entonces que Trump gane si no tiene el voto femenino? Y por último, para mí me asombra pensar que en los últimos 8 años los inscritos a votar en Estados Unidos ha subido de 150 millones a 200 millones de personas. 200 millones de seres humanos tienen el derecho inscritos a votar. Yo creo que va a votar un 68-70%. Es una barbaridad de números. Hay algunos que dicen que podríamos llegar hasta 145-150 millones de votos el 8 de noviembre. En la Florida, yo creo que es muy posible que lleguemos a 9 millones de votos que van a salir a votar para el 8 de noviembre. Yo creo que eso también va a ser un récord y de gran interés, y pues, repito que veo muy difícil que pierda Hillary Clinton.
Es significativo si acude a la urna a votar, o a las urnas, ¿no? Tantos electores, ¿no? En el estado de la Florida, sobre todo.
Sí, señor. Bueno, Maurí Ferré, muchísimas gracias.
Gracias. Encantado y muchas gracias.
Gracias por su tiempo, por haber compartido con su tiempo aquí con nosotros. Guillermo Martínez, realmente la panorámica que pinta, que nos dejó el alcalde Maurí Ferré, es realmente muy difícil que los republicanos se alcen con la victoria.
Ya yo no estoy hablando de la victoria o derrota del Partido Republicano en estas elecciones. Lo de Trump va a forzar al Partido Republicano a reformarse. Y vamos a hablar si puede reformarse los próximos 4, o si le toma 4, 8, 10 o 12 años para cambiar. Si no cambia, lo que dice el alcalde Ferré tiene toda la razón. Tienen que cambiar. El Partido Republicano tiene que ser más inclusivo, tiene que ser más moderado, tiene que ser... Mira, es muy difícil que tú te encuentres a personas... John McCain, que está en contra de Donald Trump. Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que está creando dificultades. Al presidente del Senado, que se niega a hablar en público del tema. Tú te encuentras que el Partido Republicano en estos momentos está dividido entre un grupo de personas que están en contra del mismo partido, quieren hacer una revolución social en Estados Unidos, no hacia la izquierda, sino hacia la derecha.
Esa reorganización, pudiéramos decir, ¿no?, o reformación que tendría lugar en el Partido Republicano, ¿significaría, Guillermo, un tercer partido o el mismo republicano reformado?
Mira, yo no tengo una bola de cristal, pero lo que te puedo decir es que cada vez que uno de los dos partidos en Estados Unidos ha perdido una elección de rajatabla, así a lo abierto, en los próximos 4 o 8 años, ganan la presidencia de nuevo con una serie de posiciones muy moderadas y muy distintas a las que llevaron.
Con la excepción de Reagan Bush y posiblemente ahora de Obama Clinton.
No, estoy hablando con la excepción de Mondale en primer lugar, y estoy hablando con la excepción de quién fue el otro republicano, creo que fue Nixon, lo sacaron. O sea, cuando tú te encuentras esto, el partido tiene... Cuando yo oí y venía manejando en la carretera que Nixon había renunciado a la Casa Blanca, yo me dije, se acabó el Partido Republicano. Sencillamente se acabó. Sin embargo, pasó las elecciones a Gerald Ford. Corrió General Ford, ganó Jimmy Carter, y 4 años después de que ganara Jimmy Carter, la presidencia de Estados Unidos estaba en manos de Ronald Reagan. Así que el Partido Republicano tardó 6 años
en revitalizarse.
Y lo mismo ocurre cuando por el Partido Republicano pierde Barry Goldwater 49 de los 50 estados, y 4 años después estaba el Partido Demócrata en el poder.
Precisamente, Guillermo, voy a compartir con usted y con los oyentes en relación a las elecciones, ¿no? Le han preguntado, lo ha hecho el Boston Globe, una entrevista a los estadounidenses. Dice que el 80% de las personas están avergonzadas por la campaña para las elecciones presidenciales y que un 70% cree que está deteriorando la imagen de Estados Unidos en el mundo. Indica además que el 69% de quienes planean votar en noviembre cree que la falta de civismo en la carrera entre Donald Trump y Hillary Clinton supone una crisis. ¿Qué opina usted?
Absolutamente. El país está en una crisis, y en una crisis difícil. Está en una crisis interna y en una crisis externa. La crisis externa es la del gobierno actual, que sencillamente ha dicho una serie de cosas en política exterior que después no ha cumplido. Nosotros vamos a trazar una raya roja por arriba de Siria y no vamos a permitir que se use tal otra cosa. Cruzaron la raya roja, usaron armas químicas y no ha pasado nada. Eso hace que la visión de líder mundial de los Estados Unidos haya decaído un tanto, un por ciento significativo bajo esta última.
Permíteme discrepar desde el punto de vista periodístico y lo hago con una pregunta. Una de las cuestiones de la campaña de Barack Obama que lo lleva a la presidencia y que la mayoría del pueblo americano lo apoyó es cuando el señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, promete que iba a sacar a los soldados que estaban en el Medio Oriente, que estaban en Irak, etcétera, en todos estos lugares de conflicto, y que no iba. En inglés hay una frase que traducida dice: no poner las botas, no poner los zapatos en tierra. Así que, y eso lo lleva a la presidencia, y Obama lo cumple. Entonces, si fue pues algo que lo lleva a la presidencia, en un momento determinado, sacar las tropas de estos lugares, y ahora se le está criticando porque no envía tropas al lugar, hay algo que quizás ahí no está funcionando. Habría que preguntarle al pueblo americano si quiere soldados
El pueblo americano no quiere soldados. La pregunta tuya va más allá de Obama. Todo comienza con el presidente George Herbert Walker Bush cuando Irak invade Kuwait y Bush forma una gran coalición, la Guerra del Desierto. Bush fue sumamente inteligente, llegó a la frontera con Irak y detuvo las tropas.
Colin Powell, que era en aquel entonces su...
Y Schwarzkopf se fue para Texas, todo emberrenchinado, que era el general que estaba a cargo de aquello, y se molestó muchísimo. Así que no estoy defendiendo la posición. Eso es el comienzo de... Entonces viene Obama, y Obama quiere... Ya Estados Unidos había ganado la guerra del Golfo. Uh-huh. Tenía control de varias partes en Irak y de varias partes. Y decide retirar todas las tropas americanas de Irak.
Pero después de eso vino los 8 años de Clinton, después viene 4 años de Bush hijo, o sea, que es el que invade a Irak. Y es cuando entonces después llega Obama.
Exacto, estamos de acuerdo con eso. Pero cuando llega Obama, todavía hay tropas americanas en Irak.
Sí, claro.
Ok, y él decide sacarlas todas. Y ahora, 7 años después, está teniendo que volver a enviar tropas americanas a la zona. Ya van por 7,000 fuerzas especiales que dicen que no están peleando.
Son asesores.
Que son asesores y que no están peleando, pero ya mataron a uno de ellos.
Obama, por ejemplo, terminó con Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo, ¿no?
Sí,
y Obama redujo el desempleo que recibe del expresidente Bush. Está en un 5%. ¿Cuál presidente, es la pregunta, Guillermo, cuál presidente de los Estados Unidos que usted recuerde todo lo que ha propuesto se le ha cumplido? ¿Cuál?
Ronald Reagan.
Lo cumplió todo. Todo lo que dijo lo logró hacer.
Todo lo que dijo lo logró hacer. Y ahora tú acabas de decir una cosa que es un poquito difícil de explicar.
A ver.
Tú dices que el desempleo está en el 5%.
Eso es lo que refleja el Social Security.
Pero lo que no dicen esas cifras es que el número de americanos que está buscando empleo ha disminuido enormemente, y que si es el número de americanos que están buscando empleo fuese el mismo que había hace 10 años, el desempleo estaría por el 8 o el 9%. El problema es que el desempleo ha bajado por dos factores: porque hay trabajo y porque hay muchísimos americanos que están decepcionados con el mercado de trabajo y se han retirado y no cuentan.
Claro, porque hay compañías en estos momentos, o desde hace ya un tiempo en Estados Unidos, que lo emplea usted no 40 horas, le dan menos de 40 horas, y entonces usted no recibe los beneficios que debe recibir y lo lanza a buscar la ayuda suplementaria, en este caso sellos de alimentos. ¿Esa es la verdad de todo esto? Usted va a Walmart en estos momentos y le pregunta a cualquier cajera, ¿usted trabaja 40 horas? Y te dicen, no, 25 aquí y el resto limpiando oficina. ¿Esa es la verdad de los Estados Unidos?
En estos momentos Walmart acaba de cambiar su política y el titular de la semana pasada fue ¿por qué razón Walmart ha subido más sus ganancias? Y le dijeron, porque le subió el sueldo a los empleados y porque le ha dado más beneficios a los empleados.
Estamos en temas para los oyentes en Cuba. Walmart es una de las tiendas por departamento más grandes del mundo. Yo diría, es la tienda más grande del mundo.
Y que emplea.
Tienda por departamento.
Es para personas de bajos ingresos. Es una tienda que vende más barato que todas las demás.
Exactamente.
Volviendo a la campaña electoral, ¿usted cree que Donald Trump verdaderamente en el último debate, Guillermo, fue cuando perdió, como se dice, ¿no?, la oportunidad que tenía para repuntar en la campaña electoral, o sencillamente ya él llega desgastado al tercer debate?
Ya él llega desgastado al tercer debate y en el tercer debate se desgastó mal. Ya lo dijimos los otros días, uh-huh. Se lo estaba recordando a Amado en un Twitter los otros días. El gran ganador del tercer debate es el moderador, que hace las mejores preguntas que se han hecho en ninguno de los debates y lo lleva tan duro a los dos que pone. Mira, si no existiera las barbaridades que ha dicho Trump, el caso de Hillary Clinton sería escandaloso y sería bochornoso.
Te voy a hacer esta pregunta para concluir. No tenemos más tiempo. Hillary Clinton tiene millones de problemas. Acusada de influencias a través de la fundación, influencias políticas de la fundación.
Los correos.
Los correos electrónicos fuera del sistema de seguridad de los Estados Unidos. Los problemas en Benghazi que le costó la vida al embajador y a otros americanos allí en la embajada. O sea, tiene millones de problemas Hillary Clinton.
El famoso discurso de ella ante Goldman Sachs diciendo que tiene una política privada
y otra pública. Exactamente.
¿Aún así?
Hillary Clinton no tiene ninguna confianza. La gente la percibe, hace una encuesta y la perciben como una persona fácil de mentir. Donald Trump no tiene ninguna historia política, ninguna historia política. Es un triunfador en sus negocios. Sin embargo, Hillary Clinton le está ganando. Y con esto terminamos. ¿Por qué mayor ventaja para Hillary Clinton, que tiene mucho más problemas reales que Donald Trump, que no tiene historia política? ¿Por qué?
Muy sencillo, porque Donald Trump ha perdido las elecciones. Hillary Clinton se pasó una semana sin salir a hablar en público preparándose para el último debate. Trump hablaba mañana, tarde y noche y cada vez que lo hacía tenía un problema mayor.
Se enredaba más.
Así que el problema es, Amado, ese es el problema. Donald Trump, Hillary Clinton no va a ganar estas elecciones. Donald Trump las perdió.
Increíblemente. Bueno. Seguimos con temas pendientes para el lunes, ¿no?
Sí, el lunes regresamos
con más.
Y yo creo que esto es bueno, esto es un buen ejercicio para nuestros oyentes. Aprenden cómo funciona la política a estos niveles.
Y vamos a hablar el próximo domingo, el próximo lunes, si podemos, de la importancia de mantener el Senado para los republicanos.
Importantísimo.
Que en eso anda.
Sí, señor.
Paul Ryan. Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Mike Vázquez, y el lunes de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.